Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Acaba de terminar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, hoy es martes, que ha estado prácticamente dedicada en exclusiva a la respuesta y a las medidas necesarias para hacer frente al coronavirus. El ministro de Sanidad, Santiago Illa, ha acabado la rueda de prensa asegurando que, bueno, esto va a ser duro, aunque hay horizonte. Se ha referido a, bueno, la situación en China. Aunque el ministro Illa ha dejado claro que los casos van a aumentar.
Creo que no les descubro nada si les digo que vamos a ver un incremento de casos en los próximos días y que vamos a tardar un tiempo en ver la efectividad de estas medidas.
Los casos van a aumentar. Nos han contado que hay 1.622 casos positivos. Las zonas más afectadas son las zonas que llaman de transmisión significativa, son la Comunidad de Madrid, donde más casos hay, Vitoria y La Bastida y Rioja. ¿Qué medidas nuevas ha anunciado el gobierno? Bueno, la suspensión de todo tipo de actividad en estas zonas de transmisión significativa de más de 1.000 personas. No se autorizan y no ha anunciado muchas más medidas nuevas. Algunas ya se han ido tomando. Por ejemplo, la Rioja se sumó al gobierno vasco en la suspensión de las clases, como también lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Será efectiva a partir de mañana. Sí, novedad, el asunto de los vuelos, de los viajes a Italia, que se suspenden, igual que se suspenden los viajes del Imserso. Estas son las novedades fundamentales. El gobierno ha recordado que, bueno, aquella persona que está en cuarentena está en una situación de baja temporal. Esto ya era así, ya había habido una circular de la Seguridad Social que lo explicaba. Eso significa que a partir del cuarto día, los tres primeros no, pero a partir del cuarto día, esa persona en cuarentena cobra su baja, como si estuviese enferma. También se han modificado algunas medidas, decisiones sobre los suministros sanitarios, pero bueno, se ha subrayado que no hay peligro. Claro, esta situación clara por parte la situación creada por el coronavirus, que claramente el ministro ha reconocido que va a ir a más, exige una responsabilidad de todos. Exige una responsabilidad en el plano sanitario. Decíamos antes llamar al 112, nos han corregido justamente, no hay que llamar al 112 porque cada comunidad autónoma tiene su número de teléfono, quien considere que puede tener el coronavirus, pero también hay que intentar contener el miedo porque hay que hacerse cargo del trabajo que están haciendo los sanitarios y en qué condiciones. Y el ejercicio de responsabilidad es también un ejercicio para darnos razones por qué seguir trabajando. ¿Por qué mantener la convivencia dentro de un cierto orden? El ejercicio de responsabilidad es no pasar, sino quedarse corto. Es decir, tomar las medidas de precaución que nos han dicho y no tomar otras que no nos han dicho. Por ejemplo, es un ejercicio de irresponsabilidad, probablemente, o innecesario, más que de responsabilidad. Innecesario, pues ir a comprar a los supermercados. Por ejemplo, Juan Roche de Mercadona lo ha dejado clarísimo.
Mercadona es muy eficiente y además el sector de distribución y el sector de la agroalimentación es muy eficiente. Bueno, por lo tanto, está garantizada el abastecimiento de los productos.
Esta es la frase, está garantizado el abastecimiento de los productos. Claro, surge el miedo y hay una manera de intentar combatir el miedo que es buscar culpables. Esto es un clásico, siempre que hay miedo se busca el culpable o la queja, ¿no? La administración podría hacer más. Pues es difícil. Si se suspenden las clases, si los niños se tienen que quedar en casa, pues no hay un papá Estado que resuelva todos los problemas. Igual que no hay un papá Estado que no resuelva todos los problemas, el estar buscando enemigos permanentemente es un síntoma de miedo. El miedo puede llevarnos a buscar culpables y a estigmatizar. Uno de los positivos por coronavirus de última hora es Ortega Smith, el líder de Vox, que estuvo en el mitin de Vista Alegre.
Porque necesitábamos coger fuerza, necesitábamos preparar a nuestra gente.
Esto es lo que dijo Ortega Smith, que ha reconocido que es positivo en coronavirus. El partido Vox ha pedido disculpas. Esto significa que Ortega Smith, es que puede coincidir con él ideológicamente, habrá quien coincida, habrá quien no coincida, se puede decir que Ortega Smith es el culpable o uno de los culpables de la extensión del coronavirus. O que los que eran positivos hoy y estaban en la manifestación del domingo del 8 de marzo son también culpables del coronavirus. Ni Ortega Smith es responsable de la extensión del coronavirus, ni son responsables las personas que estaban en la manifestación del domingo. Las personas que son positivos de coronavirus son enfermos. No son culpables, porque la presunción de inocencia, igual que rige en el derecho penal, rige en la vida social. La información que tenemos ahora no es la información que había hace 15 días. Cada uno, eso sí, tendrá que asumir su responsabilidad personal. Pero ojo con ese miedo que nos hace empezar a señalar a los Ortega Smith que tenemos, no en el Congreso, porque nosotros no estamos en el Congreso, pero sí en la escalera de la casa, sí en la oficina, sí en cualquier otro sitio. Es un efecto del miedo. Intentar resolver el problema señalando presuntos culpables. Y lo vuelvo a decir, un positivo es un enfermo, no es un delincuente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cienderos.
Buenas tardes. Seguimos explicando las medidas que ha tomado el Gobierno. El Gobierno ha decidido suspender todos los actos de más de 1.000 personas en espacios cerrados en las comunidades de Madrid y La Rioja y en las ciudades alavesas de Vitoria y La Bastida. El jueves, el Consejo de Ministros abordará más medidas para frenar la expansión del virus. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Allí está Ricardo Rodríguez.
Sí, de ese Consejo de Ministros salen medidas como la suspensión de todos los viajes del Imserso por el periodo de un mes, la prohibición de los vuelos directos de Italia a España durante los próximos 14 días, así como la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada. En ese mismo contexto, el Gobierno ha suspendido todos los actos con una afluencia de más de 1.000 personas en Madrid, Vitoria y La Rioja. La prioridad, según Salvador Illa, la salud pública.
No hay ningún otro condicionante de las medidas que tomamos que la protección de la salud pública, de ninguna índole. La situación mañana puede ser diferente a la de hoy, sí. ¿Puede que mañana tengamos que tomar medidas provocadas por una situación cambiante? Sí.
Y en esa línea aún debe decidirse, en coordinación con la Generalitat Valenciana, qué hacer con las fallas. El Ejecutivo promete actuar con prudencia, determinación y con proporcionalidad, adaptándose al escenario de cada momento. Todo apunta a un goteo continuo de medidas. Más novedades esta tarde con la comparecencia de Pedro Sánchez, tras asistir por videoconferencia al Consejo Extraordinario Europeo, a la espera de ese Consejo de Ministros del próximo jueves.
Y como te estamos contando, las medidas contra la propagación del coronavirus afectan ya también al mundo de la política. El Congreso de los Diputados suspende su actividad parlamentaria después de que el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, haya dado positivo por coronavirus. El Senado también suspende su actividad. Cámara Baja, Ana Rumí.
De momento se suspende únicamente por esta semana. No habrá plenos, ni comisiones, ni otras actividades que estuvieran previstas hasta el domingo. Eso sí, con una excepción, porque se mantiene la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para este jueves. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que alega que las razones para hacerlo no han sido exclusivamente sanitarias.
Porque hay un grupo parlamentario en pleno, 52 diputados, un grupo además importante de la Cámara, el tercer grupo en dimensión, que no va a asistir.
También han suspendido otras actividades en el Congreso. No podrán acceder grupos grandes ni visitas guiadas y se evitarán concentraciones en espacios cerrados. Y han puesto además en marcha otras medidas higiénicas para no tener contacto con algunos funcionarios y evitar cualquier posible contagio.
Y te cuento también que dos presos de la cárcel de Teixeiro, en La Coruña, se encuentran aislados ante la sospecha de que pudieran estar afectados por el coronavirus. Una trabajadora de la prisión de Aranjuez está hospitalizada después de dar positivo en las pruebas y los sindicatos de prisiones piden medidas urgentes en un sector que es especialmente vulnerable. Juan Baño.
Muchos presos padecen enfermedades que pueden agravar los síntomas del coronavirus. El pasado jueves la Secretaría General de Prisiones emitió un oficio ordenando suspender visitas y comunicaciones relaciones con internos o funcionarios procedentes de zonas de transmisión comunitaria. Al estar ahora entre esas zonas la propia Comunidad de Madrid o el País Vasco, todo salta por los aires. Desde ACAIC o CESIF Prisiones se pide un protocolo urgente de actuación. Jorge Viras, de CESIF.
En prisiones digamos que vamos tarde ya. Tenemos ya algún trabajador con quedado positivo, estamos a la espera de resultados de más trabajadores. Esta mañana nos han comunicado que existen dos internos en aislamiento en la prisión de Teixeiro y que están a la espera, como decía, de resultados.
Hay que actuar con urgencia, dice, para que, entre otras cosas, evitar problemas de seguridad comunitaria. Un motín a raíz de las restricciones en las visitas terminó con 6 muertos.
Y en los deportes, los futbolistas piden que se pare la liga en España. Luis Munilla.
La noticia del día es que el coronavirus cierra el deporte en España, al menos de momento no lo para, pero sí que lo cierra porque el gobierno ha decretado que todas las competiciones de todos los deportes y en todas las categorías se jueguen a puerta cerrada durante los próximos 15 días. Pero la noticia de última hora es que los futbolistas piden que no solamente se cierren los partidos, sino que la liga se pare, Isaac Fouto.
Sí, el sindicato de futbolistas AFE pide que la suspensión de todos los partidos en todas las categorías, ya sea masculina o femenina, del fútbol español, pensando sobre todo en la salud de los futbolistas, el roce, el sudor, el contacto que pueda haber en los partidos. Además, dicen en un comunicado oficial hace unos minutos que jugar a puerta cerrada desvirtúa la competición. Ahora la patata caliente vuelve a estar en las manos de la Liga, de Javier Tebas, que sigue abogando porque la Liga no pare.
En el Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de las Américas, que se iba a disputar el 5 de abril en Estados Unidos, se traslada del 5 de abril al 15 de noviembre y empuja, por tanto, al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que pasa del 15 al 22 de noviembre. Y a todo esto, hoy hay fútbol, por supuesto, a puerta cerrada. A las 9, partido de vuelta de octavos de final de la Champions, Valencia-Atalanta. Tiene que remontar el 4-1 de la ida al Valencia. Y a las 8, partido aplazado de Liga, Eibar-Real Sociedad. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde primaveral, ¿qué tal? Saludos. 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana y pasado sube el mercurio hasta los 25. El tráfico, dos accidentes de entrada a la capital están generando bastante atasco en ambos sentidos. El primero en la A3, en Santa Eugenia, y el segundo en la A4, en Pinto. De salida, hay lío en la A42, en Getafe. En la M30, retenciones entre Ramón y Cajal y Ventas. El gobierno central ha prohibido todas las actividades en espacios cerrados para más de 1.000 personas en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, la Asociación de Supermercados ha llamado a la calma a los consumidores ante el acopio de alimentos que están haciendo muchos clientes en estas últimas horas. Mercamadrid garantiza el abastecimiento y se ha cancelado además el homenaje a las víctimas de los atentados del 11M previsto para mañana en Atocha. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ante esta situación realmente inédita que estamos viviendo con el coronavirus, yo creo que muchos hemos hecho una reflexión, a mí me ha pasado, de decir, fíjate, hace dos semanas, ¿cuáles eran mis preocupaciones, no? Estaba pensando, pues, voy a ser capaz de sacar este trabajo adelante o esto de la otra manera, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Me preocupaba mucho una cosa que ahora de repente ya no es tan importante. Es decir, ¿y tienes esa impresión de que te gustaría volver a las preocupaciones que tenías en ese momento, que en ese momento te parecían enormes, gigantescas, pero que dos semanas después no te parecen ya tan importantes? Porque claro, estás metido en una situación que es que no hemos vivido nunca, porque vamos a decir las cosas como son. No es porque sea especialmente grave o no, que bueno, tiene lógicamente la gravedad que tiene, pero que no la hemos vivido antes, que somos de una generación, la mayor parte de nosotros, que bueno, pues hemos vivido otro tipo de situaciones, pero desde luego, ¿cómo está? Ninguna, ninguna. Por lo tanto, todo lo que está pasando nos exige a todos, a mí me lo exige, como periodista, como persona, a ti seguramente también, ir adaptándonos día a día, minuto a minuto a veces, a unas situaciones completamente nuevas.
Y claro, queremos hacerlo pues con responsabilidad individual, la que le pedimos, por supuesto, a las autoridades sanitarias, a nuestros políticos, a la sociedad, pero a cada uno de nosotros al final, ¿no? Y esto es lo que me gustaría que pudiéramos transmitir desde aquí, desde la radio. Lo decía antes también, pero lo quiero volver a decir, insisto en ello, porque si la radio es un medio especial es por su inmediatez, porque estamos siempre muy cerca de ti, porque queremos acompañarte en cada momento, porque te queremos informar, porque normalmente también además te queremos entretener, te queremos ayudar. Y yo creo que en este caso tenemos que hacer un esfuerzo extra por hacer eso todavía mejor, con más rigor. En el caso del coronavirus, acudiendo de verdad a los expertos, a los datos de verdad, si hay un bulo, si hay una estafa, que las hay, que las estamos viendo, decirlo para que estés avisado. Y hablar con la gente, ¿no?, de cómo se siente y de cómo está afrontando estas situaciones, que es verdad que son nuevas. Por ejemplo, los padres y madres, ahora, de repente, de golpe, que los niños no tienen cole. ¿Y qué hago con los niños en casa? Y no me atrevo a llevarlos con los abuelos, porque los niños probablemente a lo mejor tienen coronavirus, algunos sí, algunos no, pero probablemente no les pase nada. Eso es lo que dicen además todas las estadísticas que tenemos. Lo pasan de forma absolutamente leve, la mayoría ni se enteran, ahora te lo pueden transmitir a ti o a sus abuelos. Y ahí a lo mejor, si estamos hablando de patologías previas, hay un problema. ¿Con quién los dejo entonces? ¿Cómo me organizo? ¿Puedo tener teletrabajo o no puedo tener teletrabajo? Nunca lo he hecho, pero a lo mejor mi empresa hace un esfuerzo y se puede hacer. Oye, a lo mejor también este es un camino que estamos abriendo. O la flexibilidad real, auténtica, que no se ha hecho a lo mejor el esfuerzo hasta ahora y que ahora no queda más remedio. Pues habrá que hacer un esfuerzo conjunto. Vamos a ver si lo conseguimos a lo largo de la tarde. Y, por ejemplo, hablando de padres y madres, Lidia Alonso es madre de dos niñas de 9 y 11 años, vive en Vitoria, así que sus niñas hoy ya no han tenido cole, se han quedado en casa. Hola, Lidia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo tienes tú para organizarte?
Bueno, pues yo lo tengo bastante fácil porque, por una parte, mi pareja trabaja desde casa, así que hoy ha estado ocupándose el de ellas. Y por otra parte, yo tengo reducción de jornada, trabajo de 8 a 1, así que por las tardes puedo estar con ellas, ocuparme de ellas y demás. Pero bueno, es verdad que también él suele viajar, entonces en esos días en los que viaja, pues es donde me tengo que organizar un poco mejor y es un poco lo complicado para mí, pero en general bien.
Y cuando te tienes que organizar, ¿normalmente con quién dejas a las niñas?
Pues tenemos una persona que se ocupa de ellas una hora al día por temas de conciliación y demás. A mí no me da tiempo a ir a recogerlas al colegio a la una, porque yo salgo a la una, la recoge ella, y cuando han estado enfermas o en estos casos, por ejemplo, el lunes que él está viajando y demás, pues podemos contar con ella en todo momento. Así que al no tener abuelos aquí no podemos tirar de ellos, aunque en este caso yo creo que esta vez lo de los abuelos está un poco complicado. La gente tiene miedo a dejarlo con los abuelos, pero es como nos tenemos que organizar algunos y sin los abuelos.
¿Qué dicen las compañeras o compañeros de tu trabajo? ¿Te han comentado esto? ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, en el trabajo nos han dado cierta flexibilidad, no podemos hacer teletrabajo, pero sí que nos han dicho que si necesitamos llegar más tarde o algunas horas determinadas o algún día, pues por ejemplo en nuestro horario es de 8 a 1 y de 3 a 6, pues variar un poco las horas de entrada, de salida o de días concretos, coger algún día de vacaciones si queremos. En ese sentido nos han dado bastante flexibilidad, o dejar de hacer alguna hora y meterla otro día. Algunos se organizan mejor que otros, lo que te digo, algunos los han dejado con los abuelos, los han incluso enviado fuera de Vitoria, porque hay abuelos que no viven en Vitoria, en Pamplona, por ejemplo, o en Bilbao hay algunos de los abuelos que se están encargando de los hijos. Cada familia tiene su historia, es totalmente diferente. Algunos que están más agobiados, porque el tema no solo es cómo te organizas ahora estos 15 días, sino que esto no son unas vacaciones, ¿no? Que a lo mejor dentro de 15 días no sabemos cómo va a estar, ¿no? Lo estamos viviendo día a día.
Claro, día a día. Y luego está el tema académico. ¿Qué instrucciones habéis tenido al respecto? ¿Las niñas van a seguir estudiando en casa o qué?
Pues ella sí, porque a partir de cuarto de primaria tienen ordenadores. Hombre, no es como cuando van a clase, pero sí que esta mañana han estado recibiendo emails con instrucciones. Reciben un email en el que les dicen que han recibido una tarea de un profesor y se meten a una aplicación. y lo bajan y lo están haciendo. Les dan un tiempo, esta mañana creo que le han dicho que algo tenían que tener terminado hasta el jueves, que se lo envíen y demás. Entonces, bueno, no, digamos que no pierden la conexión completa, ¿no?
Van a seguir estudiando y le vas a poner un horario.
Más o menos, un poco flexible como nosotros. Hoy se levanta a las 9, 9:30, pero sí, lo que les hemos dicho es que no son vacaciones.
¿Cómo se
lo
has explicado eso, Lidia? ¿Cómo se lo habéis explicado?
Pues eso, no, ni es sábado, ni es viernes, ni es sábado. Por la noche no se puede ver la tele. Mañana no te vas a levantar a las 8 de la mañana, pero sí a las 9. Tenéis que tener por la mañana tiempo para hacer los deberes. Papá también tiene que trabajar en su sitio, entonces no puede estar constantemente ni jugar, podéis hacer pausas, ir a la cocina, comer algo, picar o preguntarle a papá alguna cosa, pero cada uno tiene que hacer su trabajo. Y sí que lo hemos intentado explicar, es el primer día. Sí que han estado haciendo cosas, me acaban de decir una de ellas que ha terminado, entonces esta tarde a lo mejor nos vamos a dar un paseo o hacer algo fuera en el campo y bueno, pues poco a poco, cada día viendo a ver cómo hacemos. Pero sí, cosillas le están mandando y ellas lo están haciendo.
Lidia Alonso es madre de dos niñas, 9 y 11 años, vive en Vitoria. Hoy es su primer día con las niñas en casa y en su empresa. Como hemos comprobado, le dan bastante flexibilidad, aunque es verdad que tú, Lidia, como dices, también lo tienes más fácil
bastante
porque tu marido...
Fácil, sí.
Trabaja desde casa. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Sonia García es portavoz de AMPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Hola, Sonia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está también Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sonia, ¿te ha gustado lo que ha dicho Lidia de que las niñas tengan un horario? Y ahora vamos a lo que sabemos también con respecto a otras comunidades de esto, ¿no? O de cómo va a seguir la información académica y cómo lo afrontáis también los profesores. Pero bueno, sí. De entrada, bien.
Fenomenal. Muy bien, y la introducción que has hecho al principio también.
¿Te ha gustado?
Mucho.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no sé, es lo que yo siento, no sé si os pasa, ¿no? Que de repente estamos viviendo realmente una situación inédita para todos, hay que entenderlo.
Nunca hemos vivido una situación así, y posiblemente sea así, no porque la epidemia sea especialmente grave, que tiene su punto de gravedad, sino porque vivimos en un mundo globalizado de redes sociales que ha puesto un escenario diferente a lo que hubiera sido una epidemia similar hace 40 o 50 años. Y eso nos enfrenta pues a nuevos miedos que tenemos que asumir, ¿no?
Bueno, los padres de Vitoria ya viven su primer día con los niños en casa. Los de Madrid, los niños están saliendo ahora del colegio, lo que es su último día del colegio, durante los próximos 14 días. Hola, Rebeca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estás esperando a tus hijos, tus dos niños que salen ahora en nada 6 minutos del colegio. ¿Qué va a pasar mañana en tu casa?
Pues mi casa mañana va a ser un caos, la verdad, porque yo tenía todo previsto. Yo soy profesora de un instituto público y pensaba que con el cierre de colegios nosotros también íbamos a teletrabajar, pero ahora mismo salgo de una reunión del centro donde nos han dicho que no, que tenemos que ir al centro y que además tenemos que ir solos, que no podemos ir acompañados de nuestros hijos, porque de lo que se trata es de contener y no propagar en caso de contagio.
Vale, con lo cual te han desbaratado los planes. Así
totalmente.
De entrada, mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vas a dejar a los niños?
Pues ahora estoy gestionando, que tengo que hablar primero con mi marido, a ver si puede él hacer algún cambio de horario y quedarse el primero, y si no, yo luego después. Y si no, emergencia de buscar niñera de último recurso, pero nosotros no tenemos aquí apoyo familiar. Nos han aconsejado mis suegras mayor que no los cuiden los abuelos y realmente no sé muy bien lo que voy a hacer, no sé cómo lo voy a gestionar, si te deseo sincera.
O sea, ahora mismo estás un poco en blanco, vamos.
En blanco. Estoy en situación de emergencia y voy a ver cómo paso estos 3 primeros días y si eso, la semana que viene los llevaré a Zaragoza, que es donde viven mis padres.
Bueno, situación efectivamente de tomar decisiones súper rápido, sobre todo cuando pensabas una cosa y al final es otra. No sé si hay otros padres por ahí, Rebeca, que están un poco en tu situación parecida. Carlos creo que está contigo, si me lo pasas te lo agradezco. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tú vas a recoger también a tus hijos en nada, en unos minutos, su último día de clase hasta el 26 de marzo. ¿Qué pasa mañana con ellos en tu casa?
Pues mañana, nada, un día casero, ya veremos qué plan hacemos, pero vamos, empezará.
¿Tú puedes teletrabajar, Carlos?
Yo teletrabajar como tal no, la verdad es que se nos ha parado la actividad. En mi casa somos autónomos los dos, nos dedicamos al mundo de eventos, que ahora mismo... Tenemos poco, por no decir nada, de trabajo, así que por suerte o por desgracia pues nos podemos hacer cargo entre nosotros de las niñas.
O sea que no tienes trabajo en este momento porque no sale nada, quiero decir.
Efectivamente, efectivamente, salvo que podamos seguir haciendo alguna cosita por streaming y demás, pero ahora mismo lo que son eventos en vivo y todo tipo de reuniones y demás, que es donde trabajamos, pues está prácticamente parado.
Esta es otra variante de la que también nos tenemos que ocupar, sí. Y nos ocuparemos, sobre todo en el caso de los autónomos, ¿no? Carlos, que no sé hasta qué punto estás tú preocupado.
Bueno, a ver cuánto dura y a ver cómo se soluciona, ya. Pero bueno, lo importante es que dure poco, que de eso se trata, yo creo, y por eso estamos así.
Bueno,
así que
pues
si sirve para algo, bienvenido. Y si no, pues ya veremos si habrá que hacer un esfuerzo, me imagino, más general, ¿no? Porque ahora mismo lo estamos haciendo
lo
los autónomos un poco.
Pues
pero más adelante pues veremos.
Carlos, Rebeca.
¿Cuánto podemos aguantar así?
A la entrada de ese colegio en el que podemos escucharlo en directo en un poquito tiempo, si se mantiene por ahí esa línea abierta, que empezarán a salir los niños ya de clase. Sonia García, portavoz de AMPE. Mira lo que nos comentaba Rebeca. Los profesores tienen que seguir yendo a los colegios.
Sí, hablamos concretamente de la Comunidad de Madrid, que es la donde ha salido esta medida de que los centros educativos cierren. Fue una medida que se dijo ayer por la tarde y hoy por la mañana, sobre las 11:30, 12, ha llegado unas instrucciones a los centros educativos informando a los equipos docentes sobre la nueva situación en los colegios y en los centros educativos. Y es verdad que pone que la permanencia de todos los profesores en el centro educativo, pero sí que es verdad que, claro, es que no ha dado tiempo a los equipos educativos a coordinarse y asumir estas instrucciones, porque ha sido todo tan de repente. Además, dando clase no es difícil, no es fácil la coordinación, todo tan rápido y además en horario lectivo. Es todo muy complicado. Pero sí que es verdad que aquí puntúa en una de las instrucciones que dice que intentará promoverse el sistema de teletrabajo, la flexibilidad,
es decir,
y turnos escalonados del profesorado.
Significa que tú, por ejemplo, como profesora, quizá los primeros días tengas que ir al colegio porque todo el material lo tienes allí,
claro,
y demás, pero una vez que te organices, podrías hacer ese teletrabajo desde casa, impartiendo incluso virtualmente clase a los niños que estén en su casa. ¿Eso se podría llegar a hacer?
Eso es lo que dice
yo he escuchado al consejero esta mañana de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Educación, y hablaba incluso de aplicaciones virtuales para poder hacer esto.
Existen esas plataformas.
Y se podrían implementar ahora mismo
una
para
utilizarlas. Una cosa es que existan y otra cosa es que se hayan utilizado en el tiempo.
Ya.
Entonces,
a lo largo de 15 días.
Bueno,
de eso también sabe Jorge, ¿no?
Bueno, sí. Es complicado porque hace falta una mínima tecnología. No todas las casas tienen acceso a esas redes, no todos los centros tienen acceso a esas redes. Pero sí es verdad que cada vez es más sencilla esa tecnología, que hoy en día es mucho más fácil hacer eso. Y también es verdad que, bueno, que llevamos unos días, casi una semana y pico, viendo el caso italiano, que debería haber servido quizá para que nuestras autoridades educativas fuesen adelantando lo que podía pasar en España. De hecho, hay algunos centros, sobre todo universitarios, donde es más fácil adquirir ese tipo de tecnologías y demás, pues los alumnos son menos y son en los que ya se están haciendo desde hoy algunas clases no presenciales, ¿no? Eso sí, ya se está empezando a hacer hoy mismo eso.
A pesar de todo, que como decimos, no cabe duda de que es una situación realmente pues un poco estresante, vamos a decirlo, inquietante y tal, te obliga a poner en marcha unos mecanismos que a lo mejor, bueno, no nos habíamos visto obligados a poner en marcha, que no sé si pueden tener su punto positivo, Sonia, incluso educativamente hablando, es que no lo sé.
A ver, la verdad
es demasiado pronto para decir esto.
Sí, porque es verdad que la educación, los centros educativos llevan una organización que necesitan por lo menos un tiempo. Y ha sido todo demasiado rápido para ahora reflexionar, porque estamos pensando que todos, la mayoría, quitando las universidades, son menores. Y tomar medidas con menores, ha salido esto de los centros educativos, pero es verdad que se plantea el problema de los padres. Es también un gran problema.
¿Tú qué mensaje ahora mismo, Sonia, desde AMPE darías a profesores, a padres? ¿Qué mensaje?
A ver, yo creo que el mensaje primero quedaría a los docentes, ¿no? Yo creo que los docentes es verdad que están acatando todas las decisiones y todas las medidas que están viniendo desde arriba, desde las autoridades competentes. A las autoridades competentes les pediríamos que den una información veraz, con rigor y con transparencia. Y que, bueno, es verdad que el está cambiando continuamente lo que está sucediendo, pero a lo mejor un poco de antelación, porque es verdad que tenemos países como Italia que ya ha pasado. Entonces, que no nos pille con el pie cambiado a la hora de tomar estas medidas. Y más cuando conlleva menores y toda la organización que conlleva, ¿no? Y ahora el equilibrio que tienen que hacer los padres, por así decir, con qué hacemos con los niños.
Sí, de eso estamos tratando esta tarde. Me gustaría puntualizar una cosa, Jorge, lo he dicho yo antes, porque antes hablaba yo con una chica, con Rosario, que ya es estudiante de magisterio, está ya con las prácticas, pero ya daba unas clases particulares a unos niños y además también de vez en cuando pues la llamaban para hacer de canguro. Me decía que las clases particulares se las han anulado porque los padres tienen miedo. Entonces, aclarar un poco que por qué se ha tomado la medida de cerrar los colegios. Es decir, por supuesto para la protección de los propios niños, pero que los niños no sufren con el coronavirus en ninguna afección grave, por favor.
No se está tratando de evitar que nuestros hijos se contagien.
Exacto.
Que también, ¿eh?
Que también.
Pero ese no es el objetivo principal de esta medida. El objetivo principal de esta medida es intentar que no se transmita por las vías de comunicación más habituales, que es el contacto en grandes masas de gente. Y los colegios son grandes masas, en este caso, de niños y de niñas. Bueno, es más fácil tomar esta medida en colegios que en centro de trabajo, pero si hay que tomarlas, como pasó en Milán, se tomarán. Es más fácil tomar estas medidas en centros educativos que en los transportes públicos, pero si hay que tomarlas, como ha pasado en Milán, también se tomará. Y lo que se pretende de momento es ir cerrando pequeños grupos de población para que disminuya el ratio de subida de las infecciones. Para que ese ratio de subida, en vez de ser, imaginemos, 1.000 nuevos contagios al día que colapsen el sistema sanitario, sean 100 nuevos contagios al día durante un periodo de tiempo más largo y eso no colapsaría el sistema sanitario.
Es que ese es el objetivo principal.
Claro, pero muy importante, fíjate los datos. En personas de más de 80 años, según el caso chino, la mortalidad es del 14,8%. Si bajamos a personas de 50 y algo, es un 1,3%. Entre 40 y 50 años, un 0,4%. Y en personas de 10 a 39 años... prácticamente toda nuestra población de estudiantes, es del 0,2% solo de mortalidad de aquellas personas que han sido afectadas, que además son muy pocas porque los niños se contagian poco, es decir, que es prácticamente cero. No estamos poniendo en peligro a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos no sean vectores de contaminación para el resto de los ciudadanos.
Bueno, pues muchos puntos, desde luego, que definir, que aclarar, seguiremos hablando, tenemos días por delante porque esto, lo ha dicho el ministro, y es verdad, seamos realistas. Nos vamos encontrando las situaciones, pero va a seguir. Sí. Tenemos que ir solucionando problemas y explicando las cosas día a día. Este es el sonido. Mira, se oyen ya los niños saliendo de ese colegio. Ahí están Rebeca y Carlos recogiendo a sus hijos. Los escuchábamos antes, ahora salen los niños. Algunos a lo mejor incluso dicen que bien, vacaciones no van a ser seguramente vacaciones, tendrán que estudiar estos 15 días y a ver cómo se organizan estos niños con sus padres ahora a partir de mañana. Estos son, como decimos, los niños que salen justo en este momento de un colegio de Madrid en su último día de clase a lo largo de estos próximos días, 14 días por delante sin clase de momento. Sonia García, portavoz de AMPE, gracias. Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias. Hola, Carlos Márquez.
Muy buenas tardes.
Vamos a línea directa.
Hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es no hablar más de lo necesario, porque si, como hizo un amigo mío, le cuenta a otro que su seguro tiene muchas coberturas, pues no le queda otra opción que decirle que su seguro de línea directa tiene muchísimas coberturas más que el suyo y además paga mucho menos que él. Y es que solo hay un seguro imbatible, el de Línea Directa. Y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama ya al 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Y luego está la vertiente política también de todo este asunto. Hay Consejo de Ministros, se han explicado nuevas medidas. Enseguida las contamos todas con la ayuda de Paloma Esteban.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Fàbregas para Iniesta, chuta, Iniesta, chuta y gol, Iniesta de mi vida.
Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas de vendedores profesionales y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60%. Y hoy, cupón del 10% adicional en móviles reacondicionados. Cambia tu móvil y gástalo justo. ¿Dónde? En eBay.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad política de esta tarde pasa por el coronavirus, por el coronavirus y por el coronavirus. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos con el primer coronavirus. Vamos a ver, medidas que ha tomado el gobierno. Bueno, pues no se permite viajes a Italia, no se permiten viajes del Imserso. Se considera que el aislamiento es una incapacidad temporal. Tengo que matizarme aquí porque me parece que ha sido a las 4. He dicho que rige como una baja de enfermedad que se cobra a partir del cuarto día, pero ha dejado claro el gobierno que se cobra a partir del primer día. Bueno, primero, respuesta. En el ámbito económico no ha habido respuestas, Paloma. Primero, valoración sobre cómo ves tú que está reaccionando el gobierno, las comunidades autónomas. ¿Tenemos razones para estar tranquilos o estar preocupados?
Bueno, yo creo que estar tranquilos es además casi una obligación ya cívica, ¿no? Tenemos que estarlo. Es verdad que el gobierno ha empezado esta semana realmente a tomar medidas más tajantes, más drásticas, si lo queremos ver así, cerrando, lo hemos visto, como en el caso de Vitoria o de la Comunidad de Madrid, colegios, universidades.
Esas son decisiones de las comunidades autónomas, hay que explicar.
Efectivamente. Y el gobierno hoy pues sí que está, sobre todo la medida de suspender, de prohibir los vuelos con Italia.
Y los actos de más de 1,000 personas en esas comunidades.
Exacto. Entonces, yo creo que el gobierno sí que es verdad que a partir de hoy podemos decir claramente, Fernando, está tomando medidas drásticas para evitar que el contagio del virus siga creciendo de manera exponencial, que es lo que hay que hacer ahora. Yo creo que un poco en el ambiente político lo que se está juzgando es si vamos tarde, si lo está haciendo bien o mal el gobierno. Yo creo que lo importante es que el gobierno actúe. Sí. Estamos viendo que está actuando, que esta semana ya se están tomando medidas y habrá que ver si consiguen ser efectivas como está pasando en otros países, ¿no? Ya. Que esa es la prioridad.
Oye, vamos a ver, polémica en torno a la actividad parlamentaria. Ortega Smith, diputado de Vox, ha reconocido que es positivo, o sea, ha dicho que es positivo, han pedido perdón por el acto de Vista Alegre, un acto multitudinario el pasado domingo.
Porque necesitábamos coger fuerza. Necesitábamos preparar a nuestra gente.
Bueno, eso era lo que decía Ortega Smith en ese acto. Se han suspendido de momento, tú lo conoces con detalle, las actividades parlamentarias, los plenos.
Eso es, ha sido una mañana intensa en el Congreso, porque hoy se reunía la mesa, que es el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados, para que los oyentes lo entiendan, y la Junta de Portavoces de todos los grupos se han reunido varias veces, porque en mitad de una de estas reuniones es cuando Vox ha hecho público ese comunicado en el que explicaba que Javier Ortega Smith, que además de diputado por Madrid, es concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Ajá. Y es el secretario general del partido, había dado positivo, es positivo por coronavirus, y pedía perdón, eso es, por el acto en Vista Alegre. En ese momento, la Junta de Portavoces ha reanudado una segunda reunión, se han vuelto a ver, y han decidido que esta semana se suspenda toda la actividad parlamentaria, los plenos, la sesión de control, tanto en el Senado hoy como mañana en el Congreso por la mañana, y solo se va a mantener una comparecencia por la importancia que tiene, que es la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a comparecer en la comisión del ramo este jueves.
Y entonces ahí ha habido críticas del Partido Popular, que han dicho, bueno, lo del pleno de esta semana quizá lo entendemos, pero el Parlamento, dice Cayetana Álvarez de Toledo, no se cierra ni siquiera en una guerra.
En democracia, el Congreso no se cierra. El Congreso de Diputados y la Cámara, que representa a todos los españoles, los parlamentos, no se cierran ni en guerra. La democracia, por decirlo de otra manera, no se pone nunca en cuarentena.
Bueno, críticas, por tanto, del Partido Popular, que bueno, sí consideraba conveniente las acciones para esta semana, para estos días, pero lo que decía es, ojito con cerrarlo más tiempo, supongo. Sí. ¿Cuál ha sido exactamente el sentido de la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo?
Pues es que el sentido de la intervención no lo hemos entendido nadie en demasiado, Fernando, sobre todo porque la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, justo había comparecido antes y ha insistido en que se va a mantener la normalidad parlamentaria, que se ha suspendido esta semana porque después de que Ortega Smith diera positivo, la decisión que ha tomado como grupo parlamentario Vox es enviar a todos sus empleados a casa, a los diputados, a los asesores. Entonces, Meritxell Batet ha dicho que entendía que no tenía sentido mantener plenos en los que la tercera fuerza de la Cámara no va a estar presente, que restaba legitimidad democrática y que el objetivo es que la semana que viene haya pleno. Por tanto, bueno, las declaraciones de Cayetana Álvarez
Toledo han sido de una reacción excesiva.
A mí me parece que ha pecado un poco de excesivo, porque yo creo que en todo momento en el Congreso han explicado que la intención es continuar. Yo comprendo que también el Grupo Popular lo que intenta decir y poner el acento es en que estamos todos esperando la comparecencia del presidente del Gobierno, y yo creo que no hay que quitar el foco de ahí, Fernando, y por fin va a comparecer Pedro Sánchez, pero lo va a hacer porque hay un Consejo Europeo, una reunión por videoconferencia de todos los presidentes de gobiernos de la Unión Europea, y por ese motivo va a comparecer Pedro Sánchez, pero no ha comparecido hoy al término del Consejo de Ministros y hasta ahora apenas lo hemos visto, ¿no?
Ya, quiero decir que a Cayetana Álvarez de Toledo le parecía bien lo del pleno de esta semana, advertía hacia el futuro, pero hacia el futuro no hay ninguna suspensión del Congreso de los
Diputados. Principio no.
Y luego está el asunto de la manifestación del domingo, una manifestación multitudinaria, una manifestación que no se suspendió. El ministro Illa ha justificado que no se suspendiera de esta manera.
El cambio de situación se produjo el Domingo anochecer tuvimos un incremento de casos muy significativo.
Bueno, esta es la justificación que ha expuesto el Vitoria, ministro. ¿Te ha sido suficiente o no te ha sido suficiente?
Bueno, yo creo que el domingo era un día en el que, aunque todavía no se había conocido, dice el ministro, ese repunte, ya toda la sociedad estaba concienciada y era consciente de que empezaba a haber un aumento en la gravedad de la situación. Y creo que sí que fue un error, a mi juicio, yo creo que sí. Fue un error mantener la manifestación del domingo, que desde las instituciones se alentara a acudir, igual que lo fue el acto de Vistalegre de Vox, ya, que reunió también en torno a 7.000 personas, 8.000 personas en Vistalegre. Yo creo que era un día, independientemente de que los casos no todavía numéricos no estuvieran cifrados en ese repunte tan bestial que hoy ha explicado el ministro, ya era un día en el que probablemente lo último que tendrían que haber hecho nuestros representantes institucionales y públicos era alentar a la gente ya a acudir a grandes actos multitudinarios en Madrid, ¿no?
¿Tienes alguna pista de lo que puede decirnos el presidente del gobierno en su comparecencia?
Pues pista es difícil porque bueno, está claro que va a dar respuesta a lo que se hable hoy en ese Consejo Europeo, pero sí creo que va a ser un mensaje de certidumbre, porque yo creo que ahora lo que toda la sociedad necesita son acciones coordinadas entre todos los países europeos que den que den cuenta de que vamos todos en la misma línea y que los gobiernos están preparados. Así que yo me imagino que lanzará lo que se acuerde hoy entre todos los países de la Unión.
Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros, gracias por tu análisis.
Buenas tardes. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got it.
Pues la tarde contigo en este martes, en este 10 de marzo, en el que estamos hablando, como no, y mucho del coronavirus por razones obvias, ¿no? Por medidas importantes que se han tomado ya, como la cancelación de las clases en la Comunidad de Madrid y en La Rioja a partir de mañana. Mientras que en Vitoria, en la localidad de La Bastida, en Álava, como estamos contando también, pues ya hoy esos niños están en casa con sus padres. Los padres, pues depende del caso. Algunos haciendo malabarismos para conseguir poder ir a trabajar porque no tienen opción de teletrabajo y a la vez atender a sus hijos. Porque una de las cosas que también hemos extraído todo aquello que hemos hablado hasta el momento con estos padres es que desde luego ha calado también el mensaje de que no es conveniente enviar a los niños con los abuelos, ¿no? Porque bueno, pues no está uno seguro tal vez de que alguno de esos niños pueda estar contagiado y sabemos que los mayores, los abuelos, son realmente la población de más riesgo en estos casos, ¿no? O aquellas personas con patologías previas. Bueno, iremos recordando estos puntos importantes a la vez que te recuerdo también algunas de las medidas que ha tomado hoy el gobierno. Hay que decir que, por ejemplo, la ministra Montero ha dicho que habrá medidas para minimizar el impacto económico o reducción de empleo, pero que en este sentido no ha habido medidas concretas. En todo lo que tiene que ver con la economía, la verdad es que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no ha habido ninguna medida que podamos decir. Claro, ha hablado, eso sí, de que aquellas personas que estén de baja preventiva tendrán o serán considerados como una incapacidad temporal, como una baja laboral temporal, algo que por otro lado ya se sabía, pero bueno, es interesante que sepas que si por alguna razón, porque has estado en contacto con alguien con coronavirus, se te ha pedido esa baja preventiva, como decimos, esos 14 días que te tienes que quedar aislado, en muchos casos es en el propio domicilio, bueno, pues que se te catalogará laboralmente hablando como baja, como una baja laboral, como una baja temporal. Y bueno, luego también de impacto, sin duda, la noticia de que se suspenden todas las actividades deportivas de más de 1.000 personas y resto de eventos de más de 1.000 personas en las zonas ahora mismo de contención prioritaria, que son precisamente la Comunidad de Madrid, La Rioja y estas zonas que estamos estamos comentando del País Vasco. Bueno, como estamos diciendo también, y como te estoy diciendo, al final el coronavirus, pues realmente donde hay que tener especial cuidado es con nuestros mayores. En España hay casi 2 millones de personas mayores de 65 años que además viven solas, muchos de estos mayores, gracias a proyectos, asociaciones, a ONGs, reciben la compañía de voluntarios que algunos días de la semana pues los visitan, los acompañan a dar un paseo, van con ellos a merendar. Pero fíjate, es que el coronavirus está obligando a cambiar también incluso esto, esta forma de hacer voluntariado, al menos durante estos días. Muchas asociaciones han tomado la decisión de que los voluntarios no acudan a las residencias ni a las casas para visitar a estos mayores. Es por la protección de estos mayores, precisamente. Una de esas asociaciones que trabaja con mayores es la ONG Grandes Amigos de los Mayores. Ha pedido a sus voluntarios que cambien las visitas por llamadas de teléfono o que, si es necesario, manden cartas a la antigua usanza, cartas escritas. José Ángel Palacios es una de esas personas que acompaña a los mayores habitualmente y que ahora lo hace por teléfono. Hola, José Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, esto es por precaución, es decir, por que estas personas son vulnerables y no deben estar en contacto con personas que, bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor son asintomáticos. José Ángel, tú a lo mejor estás bien, pero no sabes si has estado en contacto con alguien que a lo mejor luego ha dado positivo y por prevención prefieren que no vayan a visitarlos, ¿no?
Sí, claro, es una manera, al final, de minimizar esa posibilidad de contagio sobre una población que, bueno, tiene mayor riesgo, según han dicho las autoridades, las personas mayores, y bueno, y sobre todo de que, bueno, en esta situación tan rara, tan extraña para todos, que esa compañía, ese afecto que les damos desde Grandes Amigos no decaiga, ¿no?
Es una situación complicada, porque por un lado, efectivamente, claro, por su protección, por la protección de su salud, pues no puedes acudir a visitarles, pero entonces estamos hablando de personas que la soledad tiene que ser, y encima, bueno, pues con todo lo que está pasando, tiene que ser todavía una losa muy importante. Entonces, ¿cómo solucionáis eso? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, para empezar, todas las pautas de prevención, de higiene, todas las directrices de las autoridades del Ministerio de Sanidad se las hemos trasladado a todas las personas voluntarias y mayores, uh-huh, para que las conozcan y, por supuesto, las cumplan. Ya desde la semana pasada, o sea, que venimos trabajando ante el coronavirus, también con sentido común, con normalidad, porque otra de las cosas importantes que vemos, y más con las personas mayores, es frenar un poco esta situación de alarma o de pánico generalizado.
Están asustados, José Ángel, ¿están asustados?
Luego, según comprobamos, no. Porque las consultas, que son pocas, pero sí, las que estamos recibiendo, bueno, pues son desde la normalidad, para pedir información, bueno, pero bueno,
es una buena noticia.
Es bueno comprobar que la comunicación fluye y que la gente sabe, desde el sentido común, lo que tiene que hacer.
Qué bien.
Y entonces,
¿habéis sustituido las visitas presenciales por llamadas de teléfono, incluso por cartas escritas? ¿Esto es así?
Bueno, sí, es una manera de recuperar una tradición bonita, ¿no? Y que bueno, esté dentro de lo anormal que es todo esto, pues ¿por qué no recuperar esa tradición, ¿no?, de escribirnos cartas, que es otra forma también de transmitir los afectos y de relacionarse, pero por supuesto también de algo que ya veníamos haciendo en Grandes Amigos, que es el apoyo y el seguimiento a través del teléfono.
Claro, tú, por ejemplo, José Ángel, cuando ahora les llamas, ¿no?, a los mayores, pues de los que habitualmente te encargas, a los que vas a visitar, ahora les llamas por teléfono, ¿cuántas veces? ¿Una vez al día? ¿Hablas con ellos? ¿Cómo estás? ¿Qué conversación tenéis?
Claro, es eso, como si fuera una llamada de otras tantas que hacemos a lo largo del año, cada semana, y que nos cuenten, bueno, pues cómo están viviendo esta situación, que en general es con bastante normalidad y con mucha precaución, y bueno, cómo les va el día, qué tal, cómo se encuentran. Bueno, yo creo que ellos también se encuentran un poco, a veces, sobrepasados ante esta situación, que estamos viendo que si los supermercados vacíos, bueno, hay cierto alarmismo, ¿no?
Intentáis, claro, tranquilizarlos, ¿no? Es vuestra labor.
Eso es importante también. Y luego, de cara afuera, que la gente también que no cale ese mensaje de estigmatizar a las personas mayores, porque incluso a veces desde la saturación de información se confunde y se estigmatiza a las personas mayores como si fueran foco de riesgo. No, no, es al revés. Por lo tanto, normalizarlo, y aparte que dentro de las personas mayores hay una gran diversidad, no todas, digamos, que tienen el mismo grado de vulnerabilidad o de exposición al coronavirus, ¿no? Pero sobre todo yo creo que están acogiendo muy bien esa adaptación, ¿no? Bueno, no puedo ir a verte a casa o a la residencia, donde ya directamente hemos dicho que no vayan, según las autoridades nos han trasladado,
claro.
Pero están acogiendo muy bien, es decir, bueno, pues esta semana, en vez de ir a verte, pues nos llevamos por teléfono un rato
bien,
y nos contamos qué tal nos va.
Incluso algunos, dependiendo del carácter de cada uno, me imagino que también hasta con cierto humor, no sé.
Claro, sí, ¿no? Yo creo que de verdad que no se lo están tomando con tanto tremendismo, ¿no? Como lo estamos viendo, porque en general hay bastante sentido común por parte de la gente, tanto los voluntarios como las personas.
Pues esto
mayores
es importante,
son
yo creo.
Cautas.
José Ángel, y es importante contarlo también. José Ángel Palacios, que es una de esas personas de la ONG Grandes Amigos de los Mayores, que acompaña habitualmente a los mayores y que ahora los sigue acompañando, aunque sea por teléfono o incluso escribiendo cartas a la vieja usanza. José Ángel Palacios, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y hay mucha gente que acompaña y que ayuda y que está dispuesta incluso a acompañar y a ayudar más. Y con ellos hablamos esta tarde, Rosa.
Sí, hay mucha gente que de manera desinteresada ayuda a los demás. De ellos queremos que nos hables esta tarde, esos pequeños gestos, de esos vecinos como el de Laura, que vive solo, es mayor y en casa siempre estamos pendientes de él. Mi madre llama todos los días a su casa a ver si está bien y si le falta algo. Yo soy de donar todo aquello que no uso y esté en buen estado, desde el móvil hasta mis gafas graduadas viejas. Nunca sabes si pueden ser de utilidad para otras personas. Y desde luego decíamos antes que los pequeños gestos también cuentan. Mira lo que hace Mariano.
Buenos días, Mariano de Santander. Pues, ¿qué es lo que hago yo por los demás? Pues, mire, yo dejo a mi hijo a las 7:30 en la ludoteca y en el coche suben 3 madres que las dejo en una parada de Renfe o Feve, me da igual, para que bajen a Santander y tenemos 3 minutos contados para que lleguen a la parada a tiempo para poder entrar ellas a trabajar a la hora. Y luego por las tardes me suelo quedar siempre con algún niño de más a merendar porque se retrasa un padre y al final acaban 3 o 4 amigos de mi hijo en casa merendando.
Qué
a
no,
ver
no,
si
no.
Un día que me haga pues falta sí. A mí me echan una mano.
Claro,
¿vale?
Que sí.
Venga, hasta luego.
Qué bueno, cómo me gusta.
Sí.
Oyentes de la tarde, gente que ayuda, que está dispuesta a ayudar y que nos lo cuenta en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus. En este momento hay 3 zonas consideradas como de transmisión significativa.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
La expansión de la enfermedad, unida a la caída del precio del petróleo, pues ayer provocó una jornada de pánico que hizo que la prima de riesgo se vaya por cima de los 100 puntos. Es decir, que el escenario de una recesión económica cada día se perfila más.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Porque si vas con Guardián...
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Renueva tus viejos electrodomésticos en el Kilos por Euros de MediaMarkt. Ahórrate un euro por cada kilo de tu nueva nevera, lavadora, lavavajillas, horno y 3 euros en vitros y campanas. Más renoves en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.